Pero mientras tanto, van ocurriendo y han ocurrido otras cosas. Saben ustedes, ayer dimos cuenta del debate en el Senado de la Nación, quedó aprobada la ley de teletrabajo, un proyecto que en última instancia lo que hace es establecer presupuestos mínimos para el trabajo a distancia, la posibilidad de desconexión, de reversibilidad, esto es que si alguien trabaja desde su casa pueda volver a trabajar en las oficinas, si es que trabajaba en oficinas. Y una cantidad de otras cuestiones. Es una ley interesante. Hay algunos países de América Latina, entre los cuales estaba Argentina, que no contaba con una ley de teletrabajo. Y está en línea Paula Lenguita, es licenciada en sociología, maestría en investigación social, doctorado en ciencias sociales de la UBA e investigadora del CONICET. ¿Está bien dicho así, Lenguita, Paula?
Perfecto, sí, ¿cómo estás? Buenas
Bueno,
tardes.
bien, 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 bueno, gracias, porque siempre se presta a confusión, ¿no es cierto?
Sí, no tiene la diéresis, ¿viste? Esa es
Claro.
la distinción.
Bueno, yo decía que era importante porque la pandemia nos puso a prueba a todos. Algunos ya trabajaban a distancia, pero la pandemia puso a mucha gente a trabajar a distancia y había que legislar. De lo que conoces, Paula, es una buena ley, como decíamos, Argentina no contaba, Chile tampoco, Ecuador no, y algunos países como Brasil y Colombia sí tenían ley de teletrabajo. ¿Qué es lo que conoces de esta ley?
Bueno, es una buena ley, evidentemente iguala derechos a los trabajadores y las trabajadoras en situación presencial y remota. Eso como primer punto, ¿no? Es una ley que aspira a igualar derechos. Y además en un contexto, lo quiero decir porque vos lo señalabas, donde el teletrabajo, digamos, el teletrabajo se aplicó en la Argentina y en el mundo sobre ciertos nichos, ¿no? Nichos productivos vinculados con la informática, algo en el orden de la comunicación, el periodismo, pero evidentemente la pandemia lo que hizo fue expandir esta modalidad a vestigios donde esto no existía, desde actividades administrativas privadas como la propia actividad de administración pública. Entonces, evidentemente era necesaria, es una ley que impuso o determinó un fuerte lobby del sector empresarial.
Sí, que no quedó, perdóname que te interrumpa, pero que no quedó muy, muy conforme. Siguen protestando. Hoy escuché a muchos decir que los legisladores no sabían nada, no conocían nada, francamente, y que estaban irritados porque en realidad se había escuchado mucho a los trabajadores, decían.
Bueno, bienvenido, ¿no? Porque lo que hace la regulación es siempre defender al más débil, y el más débil en una relación de trabajo es el trabajador y la trabajadora. Entonces yo creo que efectivamente la ley vino a regular, como históricamente, en el caso argentino, la protección del trabajo. Entonces, más allá del lobby empresario, que, como ustedes saben, sobreactúa, ¿no? Porque puso de alguna manera sus cuestionamientos en la reversibilidad o en los costos del puesto de trabajo, cuando en realidad el núcleo central de la disputa está en la desconexión. Si me das un minutito, le puedo explicar a la audiencia por qué.
Sí,
Porque
sí, sí.
efectivamente lo que logra imponer esta regulación, además de los derechos igualados entre uno u otro ámbito de trabajo, es la necesidad de mantener la jornada de trabajo. Con esta modalidad, lo que puede llegar a suceder, de hecho hay efectivamente testimonios y antecedentes respecto a eso, es extender sin paga la jornada de trabajo. Efectivamente, si vos tenés una jornada de 8 a 4 de la tarde y tu empleador se comunica a las 8 de la noche o en fin de semana, esto extiende la jornada de trabajo sin paga. Vos sabés que el derecho al trabajo impone una extensión con una cuota adicional de paga respecto a esa disponibilidad del trabajador o la trabajadora. Bueno, esta ley
Paula,
vino
esa es,
efectivamente a
sí,
reparar
perdóname,
la jornada, ¿no?
esa sí te iba a decir, y quedó demostrado en este salir a los toros y a trabajar a distancia, que efectivamente es así y se vulnera todo el tiempo ese horario de trabajo, porque prácticamente estamos conectados las 24 horas. Es muy difícil, ya de por sí es muy difícil la desconexión, en algunos trabajos mucho más. Pero además sobre esto hay como un abuso que si no se regula va a ser muy difícil, porque además si vos estás en tu casa y recibís de tu jefe un pedido, una solicitud, ¿qué haces? No le respondés, empezás a dudar. Ya está ocupando tu cabeza pensando que bueno, que muy probablemente te puedan sancionar, despedir, te bajan puntaje, etcétera, etcétera.
Claro, porque de hecho, justamente, esto lo estudiamos hace 10 años ya, cuando todavía no estaba dada la infraestructura para volver exponencial esta modalidad como sucedió en pandemia. Efectivamente, en los hechos hay una utilización del tiempo de trabajo del trabajador o la trabajadora por fuera de las jornadas de trabajo. Entonces, lo que viene a hacer esta ley es regular eso para que no existan abusos, o sea, que el trabajador o la trabajadora pueda defenderse de esa imposición. Efectivamente, esta es la enorme ventaja de la ley, una ley que respeta la histórica posición argentina en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo en el núcleo central, vuelvo a decir, del problema o del abuso que supone esta modalidad, que es la desconexión. Ahora bien, todo esto es en términos de beneficios. Yo quiero también instalar una preocupación que supongo se va a revisar cuando la ley efectivamente se reglamente, cuando la ley efectivamente en el marco de los convenios colectivos, como dice la letra de la ley, se va a reglamentar. Y lo quiero decir desde el punto de vista de una perspectiva de género.
A ver.
Nosotros podemos, de hecho estoy escribiendo un artículo que va a ir en esta dirección, ¿no? Podemos decir, echa la ley, echa la trampa. Pero ¿en qué sentido? No solamente en términos de abuso patronal, que es lo que viene a defender la regulación, ¿no? Que la imposibilidad de este abuso, sino particularmente en la situación de las mujeres. Vos bien decías, la verdad que estamos abrumadas, sobre todo porque las mujeres en este confinamiento tienen que hacerse cargo de un conjunto de tareas vinculadas con el cuidado, con la crianza, incluso con lo que tiene que ver con tareas de tipo pedagógica, ¿no? Al estar cerradas las escuelas. Y esto, en hecho concreto, en situación concreta, lo que hace es sobrecargar a las mujeres respecto al trabajo. O sea, tienen que cumplir con la jornada remunerada de trabajo y a esto se le suma todo el resto de tareas no remuneradas que muchas feministas sabemos que estamos dando pasos agigantados para hacerlas visibles, para lograr que la opinión pública, no solamente la regulación, vea, ¿no?, la cantidad de trabajo que supone sostener la familia, sostener el cuidado, sostener la crianza. Y yo creo que la ley también ahí dio un paso. Por lo menos visibiliza esta situación. Después nos queda toda la enorme tarea de pensar cómo instrumentar esto.
Claro, porque tengo entendido, Paula, que hace referencia precisamente a las tareas de cuidado, pero el tema es, una cosa es hacer referencia y otra es también fijar normas muy claras y concretas y precisas para que eso sea resuelto.
Totalmente, vos diste en la tecla, ¿no? Una cosa es visibilizar, digamos, esto existe y hacer visible una situación concreta de sobreexplotación o de sobrecarga en las mujeres, sobre todo en las mujeres. Lo digo así porque hay indicadores que dicen que las mujeres duplican el tiempo de trabajo no remunerado en el hogar respecto a los varones, y mucho más esta situación se acrecentó en pandemia por lo que decíamos recién. La pregunta acá es, digo, y queda en las espaldas de la regulación y de mucha participación de los sindicatos en este sentido, hay enormes compañeras feministas en los sindicatos que van a poder poner esta disquisición en su lugar. ¿Qué sucede? Lo que dice la ley es, va a poder contemplarse la tarea de cuidado de personas a cargo. El problema es, ¿qué sucede con la productividad de esa trabajadora? Porque hemos tenido enormes testimonios que dicen, bueno, yo, como tengo que cuidar a mi hijo, recién nacido, por ejemplo, termino trabajando de madrugada. ¿Y esto qué le resta tiempo? A la mujer. Efectivamente, la mujer, para cumplir con esa productividad, sumado a la carga de la tarea de cuidado, extiende su trabajo en línea con lo que es trabajo remunerado, con el que tiene que cumplir, más esta carga de cuidado. Entonces, ojo con esto. Es necesario seguir profundizando la discusión sobre el problema de los cuidados y la productividad del trabajo. Porque si no, no vamos a ubicar la discusión desde el punto de vista de género, que es la discusión sobre quién cuida, ¿no? El trabajo el trabajo es un derecho y por lo tanto no se le puede exigir lo mismo a una persona que está cumpliendo funciones de cuidado que quien no lo cumple. Entonces todavía resta, ¿no?, un enorme universo de preocupaciones respecto a bienvenido que se clarifique esta situación. Lo que hay que regular todavía es cómo, ¿no?, el cómo.
Está muy bien. Bueno, una mirada diferenciada, una mirada de género respecto de esta ley que acaba de ser sancionada. Te hago una última pregunta, en todo caso, para que puedas invitar a la audiencia, porque sé que vas a estar en un conversatorio de mujeres y territorios el 5 de agosto, ahora la semana próxima, una tercera reunión virtual. Mártires Varones, Memoria de Mujeres.
Sí, estamos, bueno, yo trabajo en el CEIL, que es un centro de investigaciones laborales dependiente del CONICET, y hace rato que venimos dándonos la tarea de conversar con este título, Mujeres y Territorios, y el próximo 5 vamos a tener la oportunidad de pensar cómo es la memoria, ¿no? Cómo construyen la memoria de ese pasado tan dramático de la dictadura para las mujeres en Argentina y en el mundo, ¿no? Estamos pensando justamente la recuperación de esa voz, que fue la voz de las mujeres, en un contexto represivo como el que vivió la región. También aprovecho la invitación para la audiencia decir que Agenda Argentina, que es el lugar donde milito, donde están compañeros como Santiago Cafiero o Sabina Federic, vamos a hacer una actividad el 8, toda la jornada, donde vamos a tener discusiones de esta índole, pero también alguna idea, ¿no?, de cómo la política pública está dando sentido a la pospandemia, si se puede decir en esos términos. Así que bueno, una invitación para la audiencia.
Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa.
No, a vos, y estoy a disposición para seguir discutiendo esta y otras cuestiones que la agenda de género tiene muy claro y pendiente para adelante. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Paula Lenguita es licenciada en Sociología, maestría en Investigación Social, doctorada en Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del CONICET.